Bueno, vamos a arrancar con el primer tema ya que tenemos para desarrollar. Tiene que ver con Miguel Biollás, cárcel ya pide desde el Partido Obrero. Para el represor Miguel Biollás, los abajo firmantes, vecinos de la localidad de Gobernador Egores, queremos hacer llegar el pedido de cárcel inmediata para el ex policía Miguel Alcides Biollás, como uno de los responsables de la desaparición de Ricardo Alberto Cittadini, joven nacido en nuestra localidad y que fuera detenido en Plaza España, en Capital Federal el 17 de agosto del 76, a los 22 años de edad, por personal de la Comisaría 28, la Policía Federal. Ricardo era estudiante de Ciencias Económicas en La Plata. Repudiamos el fallo del Tribunal Oral número 5 de Capital Federal, que otorgó la excarcelación solicitada por la defensa de Biollás, pero que no contempló la solicitud de la querella de los familiares de Ricardo, que presentó pruebas y testimonios sólidos de que esa comisaría ejerció tormentos, que además encuadra el caso como un secuestro ocurrido hace 41 años y desatiende el marco de la dictadura militar y su objetivo lamentable, el exterminio de los activistas y luchadores. Que al enmarcarse el caso de Ricardo dentro de un plan sistemático de la dictadura militar, este no prescribe, es un acto que está sucediendo hoy porque continúa desaparecido y que en su condición de militancia, de militante político, integrante de la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, su detención fue premeditada, dirigida, efectuada con un fin claro, el de su desaparición. Que del mismo modo, y al día siguiente se procedió al secuestro de sus compañeros estudiantes de La Plata, los jóvenes Juan Alberto Schudel, Rubén Abel Beratz, Carlos Alberto Carpani, Alfredo Oscar Brauerman y Rubén Francisco Roca. Ricardo representa para nuestra comunidad el testimonio de una época. No podemos permitir ningún privilegio para quienes ejercen el terrorismo, la tortura, la represión, y lo hicieron sobre las jóvenes vidas de nuestros hijos. En el juicio oral realizado en septiembre de 2016, su madre, de 91 años, se acercó a los acusadores y les dijo: «Allen, díganme qué hicieron con mi hijo, ¿dónde están sus restos?». Y los represores salieron sin decir una palabra. En el siglo XXI continuamos sin poder encontrar a nuestros seres queridos. Todavía hay muchos represores libres y no abren la boca, que salen de los tribunales tan impunes como entran en ellos. Queremos justicia para Ricardo Cittadini y sus compañeros. Reclamamos que se atienda el pedido de la querella de los familiares de Ricardo. Queremos preso a Biollás y a todos los responsables del secuestro y desaparición de Ricardo Cittadini, Juan Alberto Schudel, Rubén Abel Beratz, Carlos Alberto Carpani, Alfredo Oscar Brauerman y Rubén Francisco Roca. Nunca más, cárcel ya para el represor Miguel Ángel Biollás. Bueno, una solicitada del Partido Obrero, que bueno, van a estar haciendo firmar seguramente también.
Sí, Conrado, tal cual, vamos a continuar, es una campaña que estamos haciendo de adhesiones para presentar esto en la justicia, con las adhesiones de los vecinos, y por otra parte porque vamos a reflotar este proyecto en el Consejo Deliberante para que el Consejo, como cuerpo, se sume a la iniciativa y que de una vez se manifieste a favor del pedido de la familia y de esos 30.000 desaparecidos, porque representa, como dice el documento, una época donde 30.000 familias sufrieron por sus hijos desaparecidos y lamentablemente asesinados en su gran mayoría, entendemos. Digo lo del Consejo Deliberante también, que es importante traerlo nuevamente, porque en su momento no tuvimos el apoyo del cuerpo deliberativo, solamente de uno de ellos, que fue Karina Bozzo, quien es la concejal del radicalismo, pero en ese caso el Frente para la Victoria había rechazado nuestro proyecto de solicitud a la justicia. Uno de los argumentos que daban era que con la justicia no había que meterse porque era un poder diferente, y por otra parte argumentaban que a Ricardo Cittadini, como joven militante de la juventud peronista, el mismo peronismo se encargaba de hacerle homenajes y que ya habían tomado cartas en el asunto y no consideraban que era necesario poder ir más allá. Bueno, nosotros entendemos que esto era un grave error de su parte y que tienen que reconsiderar su posición, y por otra parte porque a los pocos meses después de que rechazan el proyecto que presenta el Partido Obrero acerca del caso de Ricardo Cittadini, nos pareció a nosotros una especie de burla lo que ha sucedido en la localidad cuando se coloca a un cine municipal en nombre de Madres de Plaza de Mayo y a la sala de cine de proyección, bueno, el nombre de una de esas madres que, más allá de que los ciudadanos agregores puedan estar de acuerdo o no ideológicamente con una persona u otra, no deja de ser una referente importante de la lucha de los derechos humanos, que fue Carrotto, ¿no? Digamos. Entonces, nos parece un acto demagógico esa parte si no se va a fondo con este tipo de políticas y se pronuncia en favor de la lucha de los derechos humanos. Por eso mismo vamos a insistir con esto, y además también, ¿por qué, Conrado? Por otras dos cuestiones. Vamos primero a la cuestión legal, que es que estamos ahí a semanitas de que el juzgado, la justicia, el tribunal en Capital Federal dictamine sobre la apelación que hizo la familia, a ver si realmente Biollás puede gozar del 2x1 y de la prisión domiciliaria, o va a ser caso a la solicitud de la familia, de Ricardo, en este caso es Eduardo el que está llevando, Eduardo Cittadini, con quien solemos tener comunicación bastante seguida. Bueno, y vamos a ver qué postura toma la justicia ante esta apelación que ha hecho Eduardo, que es cárcel común, ¿no? Y que no goce de los dos, del 2x1 en esa línea. Bueno, eso por un lado, que también va de la mano sobre el pedido que también hizo Eduardo, el hermano de Ricardo, a los otros ediles en este Consejo Deliberante donde nos encontramos nosotros ahora, a fines del año pasado, donde hizo un escrito solicitando una explicación a los ediles que no estuvieron de acuerdo con el proyecto que habíamos presentado como Partido Obrero, porque él entendía que era algo incoherente, lo mismo que explicaba hace un rato, ¿no? Teniendo un cine municipal que se llamaba Madres de Plaza de Mayo, una sala de proyección con el nombre de Estela de Carlotto, incluso referentes políticos del propio Frente para la Victoria que se pronuncian en favor de la lucha de los derechos humanos, ¿cuáles eran los argumentos políticos para no avanzar con esta solicitud? Bueno, justamente entendemos que tenemos que ir a fondo con esto, y por último, con este tema del caso, no sé si es lo más grave, pero que es muy grave y es totalmente actual y que lo estamos sufriendo el día a día, es la agudización del régimen de represión que estamos teniendo. Las familias de Santa Cruz, no solo de Gregores, para Gregores sí es algo muy novedoso, por el hecho de que Gendarmería esté pasando tan seguido por nuestra localidad y por nuestra estación de servicio, es un golpe. Y es también va a marcar una época. Y no podemos dejarlo pasar como algo pasajero. Bueno, estamos sufriendo, lamentablemente, los trabajadores en todo el país, y nuestra provincia no queda de lado, sino que es parte de ello, de esta agudización de la represión social, a raíz de que los trabajadores tienen que salir a enfrentar un ajuste que se está dando en todo el país y en nuestra provincia, consecuentemente con este plan de ajuste que se está dando, ¿no? A solicitud de un sector que nosotros entendemos que es el sector capitalista, la burguesía nacional, que está pidiendo que se abaraten los costos para poder invertir, para poder hacer más negociados, y que los sectores políticos, principalmente de la UCR, el PJ, Frente para la Victoria, Frente Renovador, Cambiemos, están obrando al respecto para que garantizarle esos intereses a ese sector político, sector capitalista, comercial, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar un fuerte gesto de lucha y de actividades que vayan en contra de este ajuste y de esta agudización del régimen represivo. Bueno, hace poquito yo te contaba fuera del aire que el sistema penitenciario está preparando un listado para presentar en el Congreso de la Nación, en la bicameral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, donde en ese listado se va a poner a una serie de represores y de genocidas que, según el sistema penitenciario, estarían en condiciones de tomar la prisión domiciliaria e incluso recomendados para que gocen del 2x1.
Habla el sistema penitenciario puede hacer esa recomendación, puede, o es valedera.
No, bueno,
si no lo hace la, por ejemplo, un abogado, el abogado de, se entendería que lo hiciera un abogado de un represor que ha sido juzgado. No se entiende, yo no entiendo por qué lo haría sistema penitenciario.
Bueno, en realidad nosotros entendemos que no, porque en realidad está yendo contra un Estado de Derecho. Pero es justamente porque el sistema penitenciario responde a un régimen político. Y indudablemente el régimen político lo que está buscando es garantizar los intereses de ciertos sectores de la sociedad para poder avanzar sobre políticas. Y si eso implica tener que hacer un gesto hacia las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas estén presentes de otro modo en nuestra sociedad y por lo tanto hacerlas más protagonistas, partícipes de la regimentación, de quiere decir de la represión incluso, para poder avanzar con las políticas de ajuste, y bueno, lo van a hacer. Por eso mismo, nosotros hace poquito teníamos ya una metáfora que hemos, en las discusiones políticas que se van dando, es en cuanto a este tema de los brotes verdes que ha prometido tanto el macrismo desde que avanzó con estas políticas, y bueno, nosotros entendemos que los únicos brotes verdes que han salido a la luz es la mayor presencia de gendarmería. Y bueno, en ese sentido también necesitan avanzar con una mayor política de libertad hacia las Fuerzas Armadas, que están muy desprestigiadas en nuestra sociedad, pero a raíz de toda el accionar que han causado en todos estos años, principalmente en la dictadura. Entonces,
y gendarmería podría estar, bueno, o podría llegar a tener un efecto parecido por ahí con toda esta utilización que está teniendo como aparato represivo
y que le están dando mano libre. Y ejemplo de esto es el caso Maldonado, fue el caso de Rafael Nahuel, es el caso de ahora cuando se dio el dictamen de extradición hacia Chile al lonco Facundo Jones Walla, donde reprimió y detuvo a más de 15 personas, entre ellos niños.
Yo esto aparte porque la sociedad santacruceña, por lo menos, una vez que se enteró de que Gendarmería está transitando camino a Río Turbio, salió justamente a rechazar. Se vio, bueno, en Guraique, en Gallegos, sí, en Río Turbio mismo.
Sí, sí, y movilización de la cuenca en su conjunto. La cuenca, y qué importante también los medios de comunicación en todo esto, Conrado, porque si uno miraba los grandes medios de comunicación, mencionaban que la mina se encontraba tomada por 4 o 5 personas
por
un encapuchado, y no era nada de eso lo que había sucedido. Y cuál es la opinión que generan sobre la gente, ¿no? Qué grave que es todo esto, porque día anterior a que salga esa noticia a la luz, lo cual no era una noticia porque era una farsa, una asamblea popular de trabajadores y ciudadanos de la cuenca había resuelto un plan de lucha y que implicaba una movilización provincial a la localidad de Río Gallegos, un paro provincial que se tiene que coordinar entre todos los sindicatos de la provincia, que se solidaricen con el no a los despidos, y la resolución que menos simpatizó a ese conjunto de la asamblea fue la de tomar la mina, porque ya tenemos antecedentes en otros años donde los obreros tuvieron que meterse mina adentro en las galerías y hasta que no se resolviera su situación no salían. Pero esto es lo que menos se ha barajado, por lo tanto los trabajadores están en una perspectiva que va mucho más allá, que entienden que el ajuste es hacia el conjunto de la clase y que no es solamente hacia ICRT. Y hoy los obreros de ICRT se replantean, dicen, qué macana cuando nosotros venían los docentes, los estatales, y nos planteaban la unidad y que hagamos un paro de conjunto de unidad de los trabajadores y nosotros no le dábamos bolilla. Y no creíamos que el ajuste iba a venir y que nos iban a echar. Entonces hoy necesitamos la unidad, no nos podemos encerrar en una mina sabiendo que hay un ajuste hacia toda la clase trabajadora. Bueno, es muy perverso lo que hacen los medios de comunicación y cómo están al servicio de cada uno de los regímenes políticos que se van dando en épocas, en décadas y décadas de diferentes gestiones políticas. Es grave y la gente tiene que ser consciente de esto. Por eso, ¿cuál es el llamado que hace el partido durante todo esto? Que la gente tiene que interiorizarse, formarse, leer lo que dice un medio de comunicación y lo que dice otro. Y principalmente participar en los entornos, en los medios, en las asambleas, en la organización de trabajadores, donde puede discutir ellos y resolver políticas a llevar a cabo desde la clase trabajadora para poder darle su opinión o su orientación a diferentes conflictos. No podemos estar dependiendo solamente de lo que nos diga un medio de comunicación masivo. No es correcto y es grave, es grave. Hoy CRT, y con esto como para poder ir avanzando tal vez un poco en la discusión, es un claro ejemplo de los despidos. Pero lo fue AGR Clarín antes, lo es también hoy Fan Azul a nivel nacional, o el Hospital Posadas, lo fue en el caso de ni bien asumió la gestión del macrismo en el 2015, a fines de 2015, en diciembre, con los chicos de, bueno, de la pollería, que no me sale ahora el nombre, en Buenos Aires.
Cresta Roja.
Cresta Roja. Incluso lo que nosotros caracterizábamos, que asumiera el partido político que asumiera en el gobierno de la nación, se venía una época de ajuste, porque esto es parte de una crisis capitalista a nivel mundial. Y que, bueno, ya los trabajadores de LEAR en el último año de la gestión de Cristina Kirchner habían sido despedidos. Entonces, en ese sentido, nosotros ahora tenemos que estar muy en alerta con esto. ¿Y con esto qué digo con alerta? ¿Que tenemos que estar pensando solamente en los despidos del petróleo y CRT? No. Porque hoy estamos sufriendo, yo vengo de, como vos lo sabés, Conrado, y mucha gente lo sabe, vengo del ámbito docente, soy profe de educación física, y continuamente estoy en plena discusión con los trabajadores del sector. Y lamentablemente se está haciendo un ajuste en la planta de los docentes. Vos leíste una noticia de Tribuna Docente, donde menciona y advierte a los trabajadores, principalmente ahora, de las escuelas, las EFJA, en este caso Gregores tiene la EFJA 16 y la EFJA 10, y donde van a hacer mucho hincapié desde el Consejo Provincial de Educación sobre la matrícula en aquellas escuelas donde su matrícula sea menor, se irán recortando los presupuestos, pero no por una cuestión de decisión solamente del Consejo. El Consejo responde a una política, y no es solamente una política que decide la gobernadora llevar adelante, sino una política que la gobernadora ha pactado con el gobierno nacional, igual que con el resto de los gobernadores de las provincias, menos los de San Luis. Acá se ha firmado el pacto fiscal, que es algo que nosotros denunciamos en su momento cuando el diputado provincial, ex intendente de nuestra localidad, Juan Benedicto Vázquez, se comprometió ante la Mesa de Unidad Sindical el año pasado diciendo que iba a ir en contra de esa política, que él no estaba de acuerdo con el pacto fiscal. Y que al momento de tener que votar el pacto fiscal, el señor Juan Benedicto Vázquez se levantó de su silla y se fue. Dio quórum, pero no votó en contra del pacto fiscal. Bueno, luego el pacto fiscal vino a la provincia y se tuvo que aceptar el pacto fiscal en la provincia. Obviamente nosotros no estábamos de acuerdo tampoco con eso, pero la legislatura provincial, con el apoyo de la mayoría de la UCR, Cambiemos, y del Frente para la Victoria, aprobaron el pacto fiscal. ¿Y qué habla del pacto fiscal? En palabras sencillas, habla de una reducción del costo de un 20% promedio, más o menos. Esto implica no solamente que se va a recortar el presupuesto en los municipios, sino que para que concretar ese 20% de reducción de gasto público, tienen que avanzar con despidos. Por lo tanto, vamos a empezar a ver una serie de despidos, que algunos van a decir que no son despidos, porque capaz que algún municipio tiene contratados. Entonces, cuando se terminó el contrato, no le va a renovar el contrato y va a decir, no es un despido porque se terminó el contrato. Pero desde el Partido Obrero entendemos que es un despido encubierto. Lo mismo que si sale una ola de retiros voluntarios. Esos son retiros voluntarios, pero no dejan de ser despidos encubiertos, porque hoy estamos hablando de ICRT. Por ejemplo, vos hablabas de 300 personas que ya han tomado el retiro voluntario. ¿Por qué han tomado el retiro voluntario? Y porque es una cuestión extorsiva. La persona que está, ese trabajador, ese obrero, que está sometido a una cuestión de retiro voluntario, está con el temor de quedarse sin nada. Entonces, lucha, y donde ve que la lucha no llega mucho, porque tal vez su sindicato no es consecuente con la lucha y frena un poco y espera que haya una negociación con el Ministerio de Trabajo, y eso se va desgastando, y el hambre empieza a aparecer, y no puedo pagar el alquiler, bueno, tomo el retiro voluntario. Y lo más grave es que los retiros voluntarios han empezado a ser en algunos casos menores a los que ofrecían en su momento. Una cuestión más extorsiva todavía. Diciendo, bueno, yo te daba un retiro voluntario, ejemplo, de 1.000.000 pesos. Por tus años que vos habías estado, 15 años, trabajo en mina, 1.000.000 de pesos. Pasaron 3 meses de lucha, no avanza la negociación, y ellos ofrecen, mirá que ahora el retiro ya no es de 1.000.000, es de 500.000. Entonces, para el trabajador es una cuestión extorsiva. Bueno, nosotros estamos, y advertimos esto desde el Partido Obrero, que es un plan que no solamente va a estar afectado a ICRT o a los petroleros, como nos pasó, como una cuestión muy muy de auge que estuvo a la luz de todo el conflicto, a principio de año sobre todo, sino que vamos a estar con este problema de los despidos encubiertos en un montón de vericuetos, ¿sí? Llámenlo retiros voluntarios, el que no se le renueve el contrato, o despidos directos también, porque es el caso de Perito Moreno la semana pasada, donde se despidieron 10 personas en el municipio, personas que tenían hasta 15 años de planta permanente. Y en ese sentido vamos a tener que ir tras una organización de conjunto, de unidad de todos los trabajadores, donde se va a tener que plantear la cuestión de un congreso de base de los trabajadores para ver cómo hacemos para frenar este ajuste, porque pasa esto, nosotros recién afuera del aire igual hablábamos, qué va a pasar con la tarifa de luz, qué va a pasar con la tarifa de gas, acá hay familias que no tienen todavía la red de gas, a pesar de que se hizo todo un circo de firmar convenios, de hacer la red se hizo hasta cierto punto, esas familias todavía no están gozando de la red de gas. Bueno, sumado a todo eso, se viene la cuestión de los despidos. Entonces los trabajadores van a tener que salir a enfrentar el ajuste.
Seguimos en Los Protagonistas junto al concejal del Partido Obrero, Pablo Lombroni. Bueno, estos temas que nos quedan para tocar. Bueno, hacíamos el saludo a Susana, ¿no? Tuvimos el Día de la Mujer con una movilización muy importante, una jornada de lucha y concientización, ¿no? Muy importante en el mundo y sobre todo en la Argentina. La mujer está cobrando mucho protagonismo y hay muchas cosas para discutir, aborto, licencia de género, temas, el aborto, por ahí un tema muy muy importante, muy delicado, se está viendo y debatiendo, y quizás en el Congreso todavía eso tampoco se sabe, sí. Pero bueno, son cosas para discutir, ¿no? Y que bueno, desde el Partido Obrero también vienen trabajando, sobre todo en licencia de género.
Sí, sí, nosotros venimos laburando desde el año pasado, esta es una política del partido en todo el país, empezó primero en Capital Federal, donde se hizo una presentación en la legislatura de la ciudad, para avanzar sobre el régimen de licencias, y sumar la licencia de violencia de género al sector docente, porque era lo que más se estaba movilizando en ese momento, los trabajadores, las trabajadoras y trabajadores de la docencia estaban impulsando este proyecto para ese lugar, y tomando esa iniciativa, bueno, lo empezamos a trasladar a diferentes puntos del país donde tenemos legisladores. Esa licencia en Capital Federal fue aprobada, pero era solamente para Capital Federal porque es por distritos. Y en este caso, bueno, en Gregores lo estuvimos trabajando un poco el año pasado, discutiendo con algunos trabajadores en el sector municipal principalmente, y afortunadamente en el caso de Perito Moreno, donde tenemos nuestro otro parlamentario, Damián Pezolano, se presentó, se aprobó, se trabajó en comisión, se reglamentó, y bueno, ya tienen su licencia por violencia de género, que ya sabemos muy bien que no es que ni bien aparece la licencia y se aprobó en una legislatura, en un consejo deliberante en este caso, ya se pone en práctica porque se sabe cómo actúa. Todo es un proceso, pero sabemos que es parte de la lucha. En el caso de Gregores entendemos que este año, con lo fuerte que ha sido la movilización del 8 de marzo, donde sabemos que el reclamo, la manifestación ha sido impregnada principalmente por el reclamo de aborto legal, seguro y gratuito, y la despenalización del aborto, pero que está muy vigente en la cuestión de la violencia de género, porque día a día, semana tras semana, lamentablemente los medios también reflejan esto, la desaparición de mujeres y que a los días aparecen muertas, y la violencia de las parejas hacia las mujeres en sus sectores de trabajo. Y que en todo este caso nosotros entendemos que esta licencia por violencia de género tenemos que avanzar en los diferentes sectores hasta que sea una cuestión de conjunto de todas las trabajadoras que tengan
por ahora. Esta licencia por violencia de género cubriría a las empleadas municipales nada más,
¿o? Claro, porque el ámbito de aplicación que tenemos desde el Consejo Deliberante es el ámbito municipal, pero entendemos que tiene que ser una
Claro, para
un
todos.
Puntapié. Por lo tanto, avanzando con los sectores municipales, es que avanzaremos también con la propuesta en Cámara de Diputados luego, y que lo llevaremos también a los diferentes frentes donde nosotros tenemos discusiones con los trabajadores, como en el caso de la docencia, y en el caso de los estatales también, que entendemos que tienen que tener este resguardo, porque cualquier otro dirá, bueno, pero ¿para qué sirve la licencia por violencia de género? Bueno, hoy la trabajadora que sufre esto y que por una cuestión de presión ya, porque no aguanta más, tiene que avanzar con una denuncia, con la cuestión de atenderse, de poder resolver su problema. Bueno, lamentablemente hoy se encuentra sometida a una carpeta psicológica, a una carpeta psiquiátrica que no explica el problema de fondo. Y lo que nosotros entendemos es que el Estado es responsable ante todo esto. Y para que el Estado actúe, las cosas tienen que tener nombre y apellido. Y necesita, por eso la trabajadora, tener una licencia contra la violencia de género.
Claro, que se quiten las caretas por ahí, porque incluso queda la mujer como la loca cuando en realidad es víctima de otra cosa.
Sí, sí, muchas veces pasa incluso en la discusión entre propios trabajadores, porque esto va a ser un cambio que se va a tener que dar de forma radical en todos los ámbitos. Y los propios trabajadores muchas veces dicen, no, porque esta mujer yo la vi que fue golpeada y quise denunciarla, o no me animé a denunciar porque después veo que vuelve a juntarse con su pareja, por ejemplo. Bueno, pero en realidad tenemos que entender que esto es un régimen en el que vivimos. Y que esa mujer, si no vuelve con su pareja, posiblemente no tiene un techo. O muchas de esas trabajadoras dependen de la carga salarial de esa pareja que ella tiene. Porque tal vez su salario, y no es tal vez, su salario hoy en este municipio empieza con un piso de 11.800 pesos para el módulo 1. Y para la que mejor categoría tiene rondan los 18.000 pesos. Y estamos hablando que hace poquitito, la semana pasada, salió en los medios de que la canasta familiar está calculada entre 21.000 y 23.000 pesos en nuestra provincia. No cubre, entonces imagínense si ella sola tiene que salir a afrontar su problema de violencia de género, y la cuestión económica rápidamente ya la afecta, la cuestión del hogar, del techo también. Entonces tenemos que avanzar con una licencia de este tipo. No obstante también, para sumar, Conrado, porque a veces dice no, porque la cuestión de género. No, entendemos que no estamos a favor de ningún tipo de violencia. Entendemos que no es solamente una cuestión de género esto. Entendemos que es una cuestión de régimen, de que el régimen ya es violento hacia los trabajadores, que tiene que la mujer no solamente hacerse cargo de las tareas del hogar, sino que también tiene que salir a trabajar para poder llevar un mango más a la casa y que la economía familiar sea más rentable. Ya no es solamente el hombre que tiene que laburar 8 horas, en el caso de que es un minero, por ejemplo, acá en mina de oro, de plata, tiene que estar 12 horas fuera de su casa. Ya el régimen es violento. Ese obrero que está todo ese día sometido a ese régimen laboral, llega a la casa fastidiado, no quiere hacer nada, y está envuelto en un régimen violento. Entonces nosotros tenemos que avanzar con políticas de Estado que le pongan las cosas nombre y apellido y que realmente atiendan el problema. Y por eso tenemos que avanzar con una licencia de violencia de género, que pasito de hormiga la vamos a ir conquistando con el conjunto de los trabajadores en cada uno de sus sectores.
Bien, ¿será tratado en el Consejo Liberante entonces?
Será tratado en el Consejo Liberante para que sea sumado, si es necesario, tratado en comisiones, que después vamos a hablar del tema de comisiones, que es algo grave que nos está pasando en el Consejo, pero será tratado en el Consejo, sí, para que sea sumado al régimen de licencias, que en este caso en el Estatuto Municipal, que es lo que rige hoy para el trabajador municipal de Gobernador Gregores.
Bien, tiene antecedentes ya el ejemplo de Perito Moreno, uh-huh, y Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Tema, bueno, pacto fiscal, también hay un proyecto de rechazo del mismo, y que bueno, también podría traer aparejado en el caso de Gregores, sí, como sí, venías diciendo, posibles despidos, que bueno, eso se verá más adelante.
Sí, sí, nosotros sabemos muy bien que en el caso de Gobernador Gregores no es de los municipios que tiene su planta funcional, su planta de trabajadores tan engrosada como ha sucedido en otros municipios, caso por nombrar el de Caleta Olivia, que llegó a tener hasta 6.500 empleados municipales, algunos que fueron absorbidos por Fundación Caleta Olivia, que eran trabajadores que le habían dado planes con una cooperativa en su momento, cuando estaban los despedidos de YPF décadas atrás. Pero tampoco es el caso de Perito Moreno, que es una localidad muy parecida a la de Gregores, pero que tiene una planta de promedio 1.200 empleados municipales. Caso Puerto Santa Cruz, que tiene 700 de planta, pero se calcula que llegan a 1.300 entre contratados y trabajadores por hora. Entonces, no es tal vez el caso de Gregores, pero sabemos muy bien que el pacto fiscal viene por todo y que nosotros tenemos que advertir la situación, porque si ya vimos que la semana pasada se ejecutaron 10 despidos y se está denunciando que esos 10 despidos fue a modo de prueba para ver cómo van a ser, si pueden avanzar mucho, poco, con qué sector, porque en esos 10 despidos que hubieron en Perito Moreno hubieron gente contratada, gente por hora, pero planta funcional también. Entonces, nosotros advertimos, el pacto fiscal va a apretar hasta donde más pueda para ir garantizando, obviamente, la reducción de costos laborales y de gasto público también, para seguir garantizando los intereses de este sector comercial, capitalista, que está diciendo, denme mejores garantías para que a mí la actividad sea rentable y después hablemos de dar puestos de trabajo, de todo esto. Bueno, en Gregorio vamos a presentar, primero que nada, porque no nos parece correcto que el pacto fiscal sea un pacto que negocie, que cierre un acuerdo donde la clave es para darle salida a toda la crisis económica, social que tenemos en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra localidad, reducción del gasto público. A costillas de que reducimos el gasto público para garantizar que mayor pago de deuda pública, mayor pago de deuda privada, mayor garantía para el sector del capital financiero, que estamos continuamente renegociando nuestra deuda pública para poder ir cumpliendo compromisos de pago y por lo tanto garantizamos una rueda que es la del capital financiero, que se llena sus bolsillos a raíz de esta cuestión tan perversa que tiene el capital financiero, que es ganar plata haciendo intereses con deuda. Entonces, o por otra parte, para aumentar la cuestión subsidiaria hacia el sector privado, que durante décadas y décadas el Estado Nacional les da subsidios, pero no garantiza un desarrollo económico y puestos de trabajo. Entonces, entendemos que la brújula tiene que apuntar hacia otro lado. ¿Quiénes son los que se han enriquecido a costilla del Estado? ¿Los trabajadores o el sector capitalista, las grandes, las megas empresas, los polos agrarios, las mineras que han explotado a desmedro, las petroleras, las pesqueras, el juego, los casinos? Bueno, entendemos que tenemos que ir en esa dirección, entonces por lo tanto tenemos que rechazar el pacto fiscal. Y nosotros decimos no al pacto fiscal en Gregorio y que Gregorio no respete ese pacto fiscal que por ahora sí lo ha aprobado la provincia, pero ese pacto fiscal tiene que ser bajado a los municipios y ser tratado en cada uno de esos consejos. Nosotros en el Consejo Deliberante de Gregorio vamos a proponer que no se apruebe el pacto fiscal.
Muy bien. Bueno, hay otros proyectos que están por presentar también desde el Partido Obrero. Uh-huh. Bueno, el que tiene que ver con Malvinas, un reconocimiento también a los excombatientes.
Sí, nosotros sabemos que en Gregorio se han hecho algunos reconocimientos. Puede haber alguna calle con el nombre de los caídos de Malvinas. Tenemos una escuela, hogar rural número 2, provincial, primaria, con el nombre de Malvinas. De hecho, se ha hecho en su momento con el plan, si no me equivoco, era EMER. Uh-huh. Meta era con el secundario, si no me equivoco, pero en este caso era EMER, la primaria, que lleva el nombre de igual en relación a Malvinas. Pero algunas vecinas y vecinos se han acercado desde que nosotros estamos en la gestión en el consejo solicitando un predio, un lugar donde haya un monumento a los caídos de Malvinas. Sabemos también que hay algunos vecinos de la localidad que en ese momento sufrieron padecieron esta cuestión de saber si eran llamados o no eran llamados para tener que prestar servicio con la cuestión de la guerra de Malvinas, claro, y el servicio militar y la colimba, y bueno, eso también marcó una época. Pero no nos interesa solamente la cuestión de la época y de los caídos de Malvinas, sino que entendemos que la cuestión Malvina es actual. Es actual porque en su momento el Partido Obrero había dado una posición al respecto con la cuestión de la guerra, de la cuestión de la soberanía. Nosotros entendíamos que la guerra podía ser ganada tranquilamente, que nosotros nos podríamos haber quedado con las Islas Malvinas y haber defendido nuestra soberanía. Pero eso implicaba incluso la expropiación de los medios de producción de todos aquellos británicos, ingleses, que se encontraban explotando la materia prima, digamos, desarrollando su industria en nuestro país. Digamos, si había un problema de soberanía, había que ir a fondo. Y de esa manera, tranquilamente, la guerra se ganaba. Por lo tanto, a nosotros, ¿qué nos importa acá recalcar? Que indudablemente no era importante tanto para en ese momento para la dictadura, que necesitaba salir no tan manchada por las macanas que se había mandado desde el 76, no era tan importante la cuestión de la soberanía, sino que justamente era limpiarse el currículum, por decirlo de algún modo, ¿no? Y por lo tanto pusieron la cuestión de Malvinas ahí, y la cuestión de soberanía y de los valores nacionales, etcétera, y terminaron, en definitiva, entregando las islas al Imperio Británico. Nosotros hoy exigimos que el Imperio Británico se retire de las Islas Malvinas, y en contrapartida de esto, la última, no la última, sino que la misma gestión kirchnerista, con Cristina a la cabeza, y actualmente fue más a fondo todavía en Macri, en negociaciones con en Gran Bretaña, con la corona inglesa, para poder ver cómo hacen para cederle los recursos, en este caso principalmente el gas y el petróleo, justamente a Inglaterra, a Gran Bretaña, para que lo exploten ellos, y nosotros nuevamente caímos en una entrega de nuestra soberanía nacional bajo los intereses de un sector capital. Entonces, por eso también queremos llevar la cuestión de Malvinas, porque no queremos que nos pinten un 2 de abril con que los caídos de Malvinas. Esos caídos de Malvinas pagaron el costo de toda una política de dictadura, pero también de una política de encubrir nuevamente los intereses capitalistas, y que no tendría que haber sido así ni en ese momento ni actualmente, donde seguimos entregando nuestros recursos a costillas de un sector capital y de un imperio. Así que vamos a avanzar con este proyecto de, por la cuestión del monumento, que es importante, pero porque nos interesa que discutamos la cuestión política de fondo también. No nos olvidemos que antes de que Malcorra se vaya de su función pública, había estado haciendo tratativas con el gobierno británico para poder negociar el futuro de las islas. Así es. Quiere decir que es una cuestión actual.
Es una cosa actual, una cuestión actual, lo que tiene que ver con Malvinas. Bueno, nos queda pocos minutos ya, casi cerca de las 2. Apelo a tu poder de síntesis, Pablo, porque tenemos un tema importante para tocar, que es bueno la función del Consejo Deliberante, que por ahora no ha arrancado su sesión. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿cómo están trabajando también en comisiones ustedes?
Bueno, mirá, justamente mencionaste el tema de comisiones. Las comisiones no están trabajando. El año pasado prácticamente no funcionaron. ¿Por qué no funcionan? Bueno, indudablemente porque hay presidentes, hay autoridades de cada una de esas comisiones que son los que tienen que garantizar la convocatoria de la comisión, la invitación a todos los concejales, pero fundamentalmente la decisión de que la comisión trabaje. Es decir, bueno, tal día, tal hora la comisión va a trabajar, tiene para trabajar esto, 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 que fueron proyectos presentados en sesión y quedaron tal vez aprobados para que vayan a comisión y se reformulen y se terminen de aprobar o no, pero están en comisión. Bueno, lamentablemente esas comisiones no han funcionado. Entendemos nosotros que fue por una cuestión de voluntad política, de que hay intención de que el Consejo no funcione. Seguimos con esta cuestión de que el Consejo termina siendo como una especie de escribanía, donde cuando es necesario que salga un trámite para que avance algo, el Ejecutivo Municipal, por ejemplo, manda un proyecto de ordenanza sobre tal cuestión, entonces recién ahí hay una sesión, se vota por la afirmativa, la negativa, se firma y continúa el trámite. Y ese es el rol que hoy está cumpliendo el Consejo Deliberante, y es una cuestión muy grave porque hay un montón de cuestiones para trabajar. Yo ya lo he mencionado en otro momento, el caso de ruidos molestos, el código de edificación, ahora con el tema de la cerveza, por ejemplo, tenemos vecinos que están trabajando en el tema y no tienen su legislación, sus ordenanzas para poder comercializar abiertamente, están atados, sujetos solamente ahí arañando de una ordenanza para poder trabajar en la feria de productores y artistas locales. Y nos parece una crueldad porque fíjense que la feria hay un montón de tiempo que no funciona una sola vez al mes y no es responsabilidad de los feriantes. Digo, no estoy diciendo que los feriantes tienen que laburar más tiempo, sino que esta, particularmente los cerveceros, necesitan concretamente su ordenanza para hacer su actividad comercial, más allá de que después quieran participar de una feria o no. Necesitan eso. Entonces,
un proyecto que ha sido reconocido además.
Totalmente, a nivel provincial, gente de Gallegos se ha comunicado con ellos, los está invitando constantemente a la feria provincial de la cerveza, el Calafate se enteró de esta cuestión, gente que comercializa la cerveza allá, como La Zorra, por ejemplo, y ha venido a Gregores a ver cómo los productores locales han innovado, porque encima tenemos un sello. Digo, yo entiendo que la cuestión de la cerveza ha sido un boom en todo el país y no se puede llenar de cerveceros por todos lados y que sea rentable para todo el mundo, pero los cerveceros locales y particularmente uno de ellos, no quiero dar el nombre porque no me parece tal vez propicio, pero hay un cervecero en nuestra localidad que no solamente él, digo, con el apoyo de otro cervecero, de un farmacéutico, han llegado a conseguir una cerveza totalmente local, con cebada de acá, el lúpulo de acá, maltearon acá en Gregores, vieron la manera de poder regenerar la levadura, ellos te lo explican muy bien. Bueno, entonces ya es un sello, ya estamos en un paso mucho mejor que incluso cuando yo era chico la situación del ajo, que había sido un boom, el ajo, 80 hectáreas de ajo sembrada, la Isla Fea iba a ser el boom productivo de Gregores, y se nos murió todo. Entonces, en este caso, tenemos que aprender de las experiencias y nosotros del Consejo Liberante tenemos que ser engranajes para que ellos puedan, tenemos que garantizarle su actividad comercial, no podemos ser trabas. Y bueno, para eso tenemos que laburar. Ahora, ¿qué pasa? La situación del Consejo es la siguiente. Se ha ido el intendente de la localidad. Nosotros como partido, ustedes ya lo conocen, hemos hecho las denuncias al respecto, nuestra posición era que tenía que haber elecciones en el pueblo, todo eso está en la justicia. La justicia rechazó en un momento, nosotros apelamos, y eso está trabado también en la justicia, pero también ha habido una desprolijidad enorme, que también lo hemos dicho en otras ocasiones acá en la radio, que asumió un intendente sin que se haya pronunciado la justicia, con una resolución del Consejo donde no fue decidida en sesión, fue la decisión unilateral de la presidencia del Consejo, y hoy la justicia está trabada en esto también. No entiende la justicia, nos pregunta a nosotros incluso cuando hacemos el reclamo, dice, ¿cómo hizo para asumir el nuevo intendente? Porque acá no hubo ningún pronunciamiento, ¿quién le tomó juramento? Bueno, estamos en una desprolijidad total. Y por lo tanto esto está afectando al Consejo Deliberante, que hoy no está funcionando y que está esperando a ver que se pronuncie la justicia, si va a haber elección o no va a haber elección, qué es lo que dice de la apelación que hizo el partido obrero en la justicia y qué va a pasar con el cargo que está vacante. Quiere decir, hoy somos 4 concejales, hay una vacancia, tiene que subir el otro concejal, no tiene que subir, ¿cuándo va a subir? ¿Cuándo la justicia tiene que mandar la orden? ¿Podemos funcionar sin ese concejal? Podríamos elegir autoridades, que no lo hemos hecho en diciembre del año pasado, y es grave porque se tiene que hacer en diciembre al cierre de cada periodo, no lo hemos hecho. Tenemos que avanzar sobre eso, podemos hacerlo solamente con 4 y elegir las autoridades y luego se suma. Bueno, estamos en un problema grave y por lo tanto todo lo que yo te menciono que son problemas, son temas actuales, de urgencia, graves, que están ahí de tratarse, están trabados porque hay una mala gestión. Entonces, eso también es un llamado desde el Partido Obrero. Nosotros entendemos que esto es gravísimo. Tenemos que solucionar el problema del Consejo y el Consejo tiene que empezar a trabajar. Sea como sea, pero tiene que empezar a trabajar porque hay vecinos que están esperando a que los concejales se sienten a discutir y a resolver, a sacar instrumentos para poder avanzar por los ruidos molestos, por el tema de la cerveza, por el tema de qué va a pasar por ejemplo, con un proyecto que presentaron el año pasado, no es de nuestra autoría, es de la autoría del concejal Mateo Velázquez, que por el tema de la herencia de aquel empleado municipal que se jubila, y si ese cupo queda por un tiempo perentorio, accesible para un familiar, un hijo directo, por ejemplo, para un hijo, un familiar directo, un hijo. Bueno, eso está en comisión, y eso se tiene que tratar. En una época de ajuste, donde sabemos que tanto el gobierno nacional le pide al gobierno provincial, el gobierno provincial responde y aprueban un pacto fiscal, y va a venir una política de ajuste, ¿cómo no nos van a querer poner un palo en la rueda para que ese proyecto que yo te menciono recién no sea aprobado? Si lo que quieren es reducir las plantas funcionales de las municipalidades. No, ojo, nosotros queremos que eso se apruebe lo antes posible, porque hay trabajadores municipales que se están jubilando, y chicos, familiares directos, hijos, que están con la posibilidad, tendrían la posibilidad de asumir ese puesto de trabajo. Bueno, todas estas son las cosas que nosotros queremos, pero estamos en una situación grave, porque el Consejo así no está funcionando, todo es incertidumbre y nadie da una claridad al respecto, ni siquiera la justicia.
Muy bien. Pablo Lombroni, bueno, te agradecemos la visita, bueno, a los protagonistas, las disculpas a la gente del baúl que está esperando, nos hemos pasado un poquito, 14:07 ya, pero bueno, ahí ya llega Sandra Carrasco con el baúl. Pablo, nuevamente gracias.
No, gracias a vos, Conrado, a Chochi, y también agradecerle a Sandra, porque siempre le hago lo mismo, le como unos minutitos y ella dice, dale, dale, no hay problema, me banca, así que muchas gracias, Sandra. Y a toda la gente, bueno, siempre uno es extenso, pero es así, no hay otra moda, ya iremos agarrando mejor poder de síntesis.
Estás mejorando igual, ¿eh? Pablo Lombroni, pasado por los protagonistas. Bueno, nos vamos, quédense, ya llega el baúl, gracias.